Siglo XXI.
La frase "somos lo que comemos" puede provocar desde chiste hasta una profunda reflexión sobre los alimentos que consumimos todos los días. Pero esta es una cavilación que merece que desaparece justo en el momento en el que se abre un paquete de patatas fritas, a pesar de saber que es un alimento, un concepto muy importante para la vida, ya que dependemos de la alimentación para continuar nuestra existencia. En este programa nos hemos propuesto comer con salud y hoy vamos a dedicar el programa a una corriente que va ganando seguidores casi a diario y que consumen productos veganos. Hugo, en tu primera intervención se habló de las dietas, del significado de este concepto y también de los diferentes tipos que existen y siguen los consumidores. Pero hoy nos vamos a centrar en dos tendencias o estilos de vida, no sé muy bien cómo llamarlas, como son la vegetariana o la vegana, que también pueden llevar la palabra dieta adelante, ¿no?
Por
dieta
supuesto.
Vegetariana o dieta vegana.
Son dos tipos de dieta.
Antes de meternos de lleno en ella, ¿hay algo en lo que quieras resaltar, remarcar, añadir, porque se hubiera quedado algo pendiente de la vez anterior?
Sí.
O recordar también, porque
vamos a refrescar algunos conceptos.
Muy bien.
Pero antes que nada, me vas a permitir, lo primero que me gustaría decir es que yo, por encima de todo, respeto la filosofía nutricional de cada persona, sea por un motivo moral, sea por un motivo médico, o por simple gusto, o por estética. ¿Por qué digo esto?
Porque, o por moda también.
O por moda también, también vamos a hablar de eso. Porque vamos a hablar de una corriente, o una moda, en la que hay un bando, pero hay otro bando, hay dos bandos, digamos. Yo no me decanto ni por uno ni por otro, yo simplemente voy a exponer lo que yo pienso, mi filosofía nutricional, y espero que nadie se me enfade, por Dios.
No,
por Dios. Antes que lo has dicho de refrescar algún concepto, sí. Vamos a saber primero o a recordar lo que es la palabra dieta. ¿Qué es una dieta? Bueno, pues un conjunto de sustancias alimenticias que componen el comportamiento nutricional de las personas o de los seres vivos. Mira, el concepto proviene, esto lo he tenido que buscar, lo reconozco, proviene del griego diaita. No dieta, Manuel, no dieta, vaya no, dieta, no. Vaya dieta no, que tengo yo con el hombro, no. Del griego diaita, que significa modo de vida. ¿Cuáles son las características que tiene que tener una dieta? Esto es importante. Lo más importante es que dicha dieta, la que utilicemos, sea la que sea, pues no debe ser perjudicial para la salud física o mental de la persona que se la está aplicando. Luego, las dietas tienen que ser equilibradas e incluir nutrientes de todo tipo. Recalco esto porque luego hablaremos de lo que ocurre con las dietas vegetarianas o dietas veganas. Luego, las modificaciones en los hábitos alimenticios deben ser progresivos. Yo siempre hablo de esto, de que uno no se puede poner, no hacer una dieta de sopetón, es decir, venga, dejo de comer tal cosa o empiezo. No, tiene que ser progresivo, ¿vale? Mirado siempre a medio, por supuesto, y a largo plazo. Luego, yo también digo esto muchas veces, que no se recomienda el tema de las prohibiciones. Mi filosofía nutricional, no existen alimentos prohibidos. Lo que sí existen son alimentos que no deberías de tomar con demasiada frecuencia, sino a lo mejor con un consumo moderado. Mira, ahora que estamos estas horas, ¿no? Que se puede hablar el tema del alcohol, por ejemplo. Oye, pero me decía hoy, palabra de honor, una amiga mía con la que me he topado hoy por el centro, me decía, Hugo, que le he dicho que venía al programa, pero Hugo, ¿pero me puedo tomar dos copas de vino al día? Digo, mira, dos copas de vino al día se considera un consumo moderado. Por supuesto que lo puedes hacer. Si hablas cuantitativamente hablando de las calorías que tienen dos copas de vino, pues no pasan de 150 calorías a 160. Con lo cual, ¿te las puedes permitir? Yo creo que sí, creo que las puedes permitir. Luego, otra de las características que debe tener una dieta, la moderación en las cantidades. Es muy importante. ¿Te acuerdas en otro programa el mes pasado que hablaba de... Yo tuve un paciente que decía, no, pero a mí en verdad no hace falta un nutricionista porque yo como muy sano. Y bueno, ¿qué ha comido usted hoy? Pues me he comido 7 filetes de pollo y un bol con un bol de espinaca. Digo, ¿usted qué es, Popeye? O... Eso no se lo decía, evidentemente. Pero, hombre, no, hombre, hay un concepto en nutrición que se llama densidad calórica, que a lo mejor un bol de espinaca pues es lo mismo que 3 onzas de chocolate. Bien. Entonces, quiero decir, moderación en las cantidades. Y luego tener en cuenta que nuestros hábitos alimentarios particulares son importantes, porque también comemos por gusto. No comemos solo para sobrevivir, sino que el comer es un placer. Mm. Yo lo decía también, es un acto social. Qué bonito es comer un almuerzo, una cena con amigos, con familia. Mm. Ahora viene una fiesta y una fecha muy señalada en la que se comparte mesa y mantel.
Sí que es cierto. Vamos a centrarnos, si te parece, Hugo, ya en la parte que nos ocupa, porque me gustaría que nos aclarases algunos aspectos, en primer lugar, de la denominada dieta vegetariana. ¿En qué consiste y cuántos tipos hay?
Dice que, como el dicho este, dice uno, los dos que se acuestan en un colchón se mueven de la misma condición. Mm. A mí me está pasando lo mismo, de que de estar pegado a estos dos fenómenos, se me está pegando su manera de hablar, y ahora te digo por qué. Me vas a permitir, y esto me lo tengo apuntado, pues, reconozco, y lo he tenido que buscar también, porque esto no me lo sabía. Voy a hacer un inciso histórico.
Hombre,
los primeros ejemplos de personas vegetarianas se encuentran en las antiguas civilizaciones de India y Grecia, en el siglo VI antes de Cristo. En ambos casos, la abstinencia de carne estaba vinculada con posturas pacifistas, ojo, promovidas con grupos religiosos y filósofos, como es el caso, por ejemplo, de Séneca.
Qué bueno.
Tras la, digamos, el cristianismo del Imperio Romano, el mundo vegetariano ahí desapareció, en toda Europa. Sí. Ahí el vegetarianismo fuera. Y durante el periodo renacentista reaparece otra vez las dietas vegetarianas, extendiéndose en gran parte durante los siglos XIX y XX. El veganismo surge en 1944, cuando un grupo de vegetarianos estrictos se reunió en Londres, aquí al ladito, para compartir sus experiencias personales de seguir una dieta que rechazaba además todo lo derivado con los productos animales. Ese año se fundó la primera Vegan Society en Inglaterra.
¡Qué bueno!
Dicho lo cual...
O sea, que es reciente, lo del veganismo es muy reciente.
Sí, digamos, es joven. No se puede decir, bueno, tú has dicho antes una moda, 1945. Uh-huh. Ahora está muy en boga, ahora la gente, todo el mundo quiere ser vegano. Vamos a explicar que no es ni bueno ni malo, es diferente. Una dieta vegetariana es una forma de alimentarse. ¿Por qué? Porque excluye los alimentos de origen animal. Eso es lo que hacen las dietas vegetarianas. La persona vegetariana sigue un régimen alimentario que está basado en el consumo de semillas, frutas, hortalizas, legumbres, y luego también se caracteriza por la abstinencia del consumo de carne y pescado. Y en ocasiones de otros alimentos de origen animal, como pueda ser el huevo. ¿Por qué una persona se hace vegetariana? Pues por dos razones fundamentales. La primera... es una razón de eliminar de su dieta las carnes, es una razón de salud. Uh-huh. Eliminar de su dieta las carnes rojas y blancas, porque también están relacionadas con el mundo animal, el respeto al mundo animal, concretamente a no estar de acuerdo con el sacrificio del mundo animal. Luego, otra de las razones, pues se consideran que, digamos que es lo que he dicho antes, mucho más beneficioso para la salud. ¿Cuántos tipos de dietas vegetarianas hay? Hay muchísimas, pero muchísimas, muchísimas. Yo me he quedado con unas cuantas. Están los que se llaman los lacto-ovo-vegetarianos. ¿Quiénes son estos señores o estas señoras?
Toman leche y huevo, ¿no?
Los que no comen carne, pollo, pescado, pero sí comen huevo y productos lácteos. Luego están los lacto-vegetarianos, que no comen carne, no comen ave, pescado, huevo. Comen productos lácteos como la leche, yogur y queso. Esos son los lacto-vegetarianos. Luego están los ovo-vegetarianos, que no comen carne, no comen ave, no comen pescado, pero sí comen huevo.
También toman leche.
También toman leche, sí. Luego están también, yo me quedaría con último punto, con los veganos. Los veganos son los que evitan la carne, los huevos, los lácteos y los productos de origen animal. Esto incluye subproductos de origen animal, como puede ser la gelatina o la miel. Proviene de las abejas.
Bueno, pues hasta aquí en la parte esa de lo relacionado con la alimentación vegetariana y tengo que decirte que, bueno, tú ya lo sabes porque te has leído el guión, que mi dieta es vegana, con lo que llevo casi una década y difiere de lo que es, como tú bien has explicado, la vegetariana. No obstante, a mí me gustaría que explicaras en qué consiste el veganismo y si pasa por alto una serie de nutrientes realmente esenciales.
Vamos a ver, la diferencia básicamente entre los vegetarianos y los veganos. Los vegetarianos son aquellas personas que, como he dicho antes, no comen carne, sea por el motivo que sea. También puede ser, como he dicho antes, por origen médico, ya que no se desean comer alimentos de origen animal por contradicciones que puedan traer para su salud. No obstante, muchos vegetarianos consumen subproductos que no implican el sacrificio de animales, como pueden ser los huevos, que hemos dicho antes. Luego, ¿qué le ocurre a los veganos? Los veganos avanzan un poco más, ya que el ser vegano está considerado como una filosofía o estilo de vida. Esto se debe a que el veganismo no es consumir carne ni sus derivados, como por ejemplo leche y los huevos, sino que además implican un respeto por la especie animal a todos los niveles. Este respeto puede darse evitando, por ejemplo, el uso de cosméticos o de cremas. Se puede dar por eso. Pero como decíamos, digamos que el estandarte o la insignia del veganismo es la dieta, y existen diversos factores que han, digamos, contribuido al incremento de que personas veganas, como la inclusión de productos veganos en supermercados y la creencia de que supone un beneficio para la salud. ¿Qué ocurre, Pilar? Que, sin embargo, esta asociación, digamos, es bastante, permítemelo decirme, ya empiezo a meterme en un terreno pantanoso, bastante errónea, ya que porque una dieta omita el consumo de carne y productos de origen animal, no significa que sea una dieta saludable.
Fíjate, es innegable que cada vez hay más personas que apuestan por la ausencia de productos de origen animal en su alimentación, por lo que es evidente que debe de haber beneficios que pueda aportar este tipo de dieta para quienes la siguen. ¿Cuáles serían esos beneficios?
Los tiene, ¿eh? O sea, aquí yo más o menos yo creo que se vislumbra la postura que yo voy a adoptar en este tema. Pero por supuesto que una dieta vegetariana o una dieta vegana tiene sus cosas positivas. Claro, luego lo diremos y lo recalcaremos, pero hay que saber hacerla. Hay que tener unas nociones básicas de nutrición. Como beneficios, el primero de todo, y creo que muy importante, es que se baja de peso. Seguro que tú lo has sufrido, bueno, sufrido entre comillas, que lo has sufrido en tus carnes. La mayoría de los vegetarianos son capaces de bajar de peso, porque la dieta que...
Depende.
Bueno, luego hablaremos de
Depende
eso.
Depende de cómo te alimentes. O sea, el que sea vegano no quiere decir que esté delgado.
Exactamente. Pero claro, ¿qué ocurre? Que
es harta pan y no vea.
Eso te iba a decir.
De mojar pan en los garbanzos.
Hay muchos productos que, como puede ser por los helados, y las patatas fritas, las galletas, los panes, como has dicho tú, que esos los puedes incluir en una dieta vegana. Y el que se harta de pan o se harta de patata frita...
Y luego fíjate lo que me ha pasado a mí. Mira que se recomienda. Yo llevo como 2 semanas sin tomar ensaladas, porque es que llevo tanto tiempo tomando ensaladas y realmente me he dado cuenta de que me infla un montón el estómago. No sé por qué.
Yo sí sé por qué.
Y he ganado hasta peso. Yo creo que he bajado a raíz de dejar las ensaladas.
Mira, la lechuga, al final, las ensaladas, la hoja verde.
Yo lo que tomo es rúcula y espinaca.
Y espinaca. Porque ¿Y eso lechuga, no te da gases?
No. Vale. Lo otro me da muchísimo
Mira,
gases.
Mira, la lechuga, lo que es el tronco de la lechuga, es donde, digamos, más fibra hay. La fibra, al final, o demasiada fibra, lo que te hace es entrar en un estado de demasiada relajación. Y esa demasiada relajación es la que te hace, la que te provoca esos gases. Por ejemplo, a las personas que tienen hernia de hiato, como nuestro querido José Manuel, no se les recomienda
tomar las ensaladas.
El consumo de lechuga. El consumo, sí, moderado, pero el consumo de ensalada. Pero mira, te decía, ¿qué ocurre a las personas que utilizan la dieta vegetariana?
Que vegana.
Claro, vegana. ¿Vegetariana o vegana? Digo las dos. Que claro, que la mayoría de los productos que ingieren son de origen vegetal. Y claro, tienden a tener un índice de masa corporal, un IMC, más bajo. De hecho, hay ciertos estudios que han demostrado que la eficacia de las dietas vegetarianas en la reducción del riesgo de la obesidad está demostrado, con lo cual son efectivas. Eso por una parte. Luego, ellos mismos se aplican las personas que utilizan estas dietas se aplican una nutrición saludable. Permíteme, aunque tú digas que no, pero si te hartas de pan, no, sí, pero una dieta vegetariana, digamos que te permite más espacio para los alimentos más saludables, fruta, sí, verduras, sí, verdura, legumbres, claro. Cereales integrales, frutos secos. Estos alimentos te aportan muchas vitaminas, muchos minerales, mucha fibra, como he dicho antes, ácidos grasos y proteínas vegetales. Y luego, otro de los factores o de los, digamos que, beneficios que pueda tener la aplicación de este tipo de dieta es que tienes menor riesgo de enfermar. Los vegetarianos o los veganos suelen presentar una menor presión arterial y unos niveles de colesterol bastante más bajos que los que no. ¿Vale?
Bueno, pues tú has mencionado... No, es que estoy pensando con el tema del colesterol, de verdad. Hace poco me hice yo una analítica, me dijeron...
Yo le digo colesterol.
Colesterol. Y me dijo la médico, dice, desde luego, tu analítica es para darte un premio, ¿eh? O sea, es que la tienes perfecta, o sea...
Tenías el LDL, a niveles estables, digamos, menos de 100, y el HDL, que es el, digamos, el colesterol bueno, el que tenemos que tener, sí, no sí, elevado, sí, pero que lo tenemos que tener alto, lo tendrías también a niveles adecuados.
Muy bueno, o sea que encantada de la analítica.
Estás hecha un caramelito, Pilar.
Bueno, muchas gracias por lo de caramelo.
La noche más hermosa.
Hugo, también es incontestable que existen determinados riesgos, ya que ciertos nutrientes que se encuentran en productos de origen animal son difíciles de encontrar en otros alimentos. ¿Cuáles habría que vigilar y no dejar de consumir para que no haya un déficit?
Por eso es tan importante planificar cuidadosamente una dieta. Por eso yo decía que el que se haga vegetariano o vegano, si planifica su dieta, digamos que puede tener esa filosofía nutricional. Pero es importante asegurarte de que ciertos nutrientes, como los que vamos a comentar ahora, están presentes en tu dieta. El hierro, por ejemplo, juega un papel clave en la producción de nuestros glóbulos rojos. Estas células ayudan a transportar el oxígeno por todo el cuerpo. ¿Cuáles son unas buenas fuentes de hierro? Pues los frijoles, el brócoli, las uvas pasas, el trigo y el tofu. El hierro que se encuentra en las fuentes que no son de origen animal, digamos que son más difíciles de digerir. Por eso yo siempre recomiendo a las personas que un mediodía se coman unas lentejas, que le pongan un poquito de vitamina C, que se tomen un poquito, un buchito de zumo, un poco de brócoli.
Sí, eso lo he oído yo mucho.
¿Sabes por qué? Porque al final la proteína vegetal que pueda haber o el hierro, digamos, que hay en las lentejas es un hierro no hemo. No hemo. El hierro hemo se compone, digamos que es un hierro mejorcito cuando lo potencias con vitamina C. Yo siempre que me como unas lentejas, media horita antes me tomo un medio zumito de naranja exprimido. Otro mineral importante, el calcio. Fortalece los huesos, nos ayuda a prevenir enfermedades como la osteoporosis. Esta es una enfermedad que, digamos, sobre todo a las personas mayores, le debilita los huesos y puede causar, pues, roturas, fracturas. Para muchas personas los productos, digamos, lácteos son la principal fuente de calcio. En una dieta vegana o vegetariana se puede comer soja o almendra. Las verduras, digamos, de hoja verde oscura, como la col rizada o la col berza y la col china, son buenas opciones. También se puede beber leche de soja. Luego, dime.
No. Pensaba que habías terminado.
Sobre todo hay uno que me quiero centrar. Voy a decir uno que también es importante, que es la vitamina D de dedo, que también juega un papel importante en la salud ósea, la salud de nuestros huesos. Esto ayuda al cuerpo a absorber mejor el calcio y promover el crecimiento de nuestros huesos. Nuestro cuerpo produce cierta cantidad de vitamina D, bueno, pues cuando nos exponemos al sol. Pero también unas buenas fuentes de vitamina D son los champiñones, son las setas también, el huevo, la mantequilla y, por supuesto, para mí, donde hay una potentísima vitamina D es en el pescado azul, como puede hacer el atún.
Claro, pero los veganos ni pescado
pero
ni
los
mantequilla
ahí
ni
se meten
bueno, la mantequilla es vegetariana, vamos. Y aquí, los huevos tampoco.
Aquí viene la madre del cordero, en este que es donde yo veo donde, digamos, cojea o digamos se mete en contramano con mi filosofía nutricional. Y te voy a explicar por qué. La vitamina B12.
Sí.
Esta nos ayuda a producir glóbulos rojos y previene la anemia. ¿Qué ocurre? Que la vitamina B12, los vegetarianos o veganos, no la, los veganos en este caso, no la encuentra de ninguna de las maneras. No
sí
la hay.
Hay, Hugo, sí la hay. Mira, yo cuando empecé a... Mira, yo no es que empezara de... Digo, bueno, pues me hago vegana, no. Es que yo cada vez tomaba menos productos de origen animal, pero porque cada día me daba más como fatiguita, digamos. Sí. Entonces lo único que comía era el pollo y el pescado, pues, es que no me gusta mucho, no me gusta. Bueno, el caso que al final ni siquiera eso. Evidentemente sabía de la ausencia de la B12 si empezabas con una dieta vegana y fui a hacerme una analítica. Pasado un tiempo, unos 5 meses o cosas así, de ya ser haber eliminado todo lo de procedencia animal. Y me encuentro con que tengo la B12 baja, entonces me tengo que poner una serie de inyecciones y demás para nivelar, ¿no? Pasado el tiempo, empiezo a consumir una serie de productos, yo no recuerdo cuáles son, pero muy variados. Y
¿qué
de
tipo
la B12,
de productos?
Creo que son están en las legumbres, están en las verduras, están en los frutos secos, están en la mayoría de esos elementos, creo, te digo que creo,
pero
porque no...
Permíteme, en las legumbres o frutos secos solo se componen de proteína vegetal. La proteína animal
no,
solo está en la carne, el pescado o el huevo, en el animal. ¿Qué ocurre? Que tú lo has dicho, las inyecciones me ha venido a la mente ahora, que es lo que te quería decir. Para mí, ¿dónde está la avería? En cuando la B12, lo que te recomiendan es que te suplementes. A las personas veganas dice, tienes que tomar un complemento.
Sí, pero yo ya
he
dejado de suplementarme. O sea, fueron esos 5
pues
primeros meses.
Me parece maravilloso porque...
Y no me preguntes
hablo...
cómo, porque no sé. Hice una alimentación más complementaria. Puede ser que fuera el tofu, a lo mejor, pero yo tofu apenas tomo siquiera.
Sea como fuere, yo te digo que... y permíteme explicar que cuando una persona ya se suplementa con algo...
Claro, ya es que
ya
es que
para mí es la avería.
Que adolece
cuando entra
la dieta.
La química diferente, por ejemplo, te voy a contar mi caso, ya que para que José Manuel no se sienta que cada vez que me siento aquí le digo, oye, lo de tu
hernia
de hiato. Tú no te preocupes.
Yo tengo
por eso.
Dos hernias, pero no de hiato, sino dos hernias discales. ¿Sabéis con qué me suplemento? Con magnesio. Pero no tengo más remedio para no levantarme como una alcayata por las mañanas cuando hago demasiado deporte. Cuando no hay más remedio, por una enfermedad o por una dolencia, por supuesto. Pero tratarte o suplementarte por gusto, en mi filosofía nutricional, no entra. Ojo, y repito y recalco, y te lo digo a ti mirándote la cara, y a nuestros oyentes, a sus oídos. Respeto toda filosofía nutricional, de verdad. Mientras se haga con cabeza y teniendo unas pequeñas nociones de nutrición, no va a pasar nada a la gente vegana ni a los que son vegetarianos, para nada.
Bueno, vamos a insistir en esto porque has mencionado como punto clave las proteínas, que en el caso del veganismo existe una ausencia total de ese consumo de cualquier producto de origen animal, pero están las que contienen los vegetales. Y tú, bueno, me estás diciendo como que no lo... ¿Cuál es la diferencia entre una y otra?
La diferencia más significativa que hay entre la proteína animal y vegetal es que las de origen animal presentan un alto valor biológico, al contrario que la mayoría de las proteínas de origen vegetal. Esta diferencia, digamos que podría suplirse si se combinan con distintos alimentos, lo que se llama la complementación proteica. ¿Cuál es el problema? Lo que te he contado antes, Pilar, que la vitamina B12 es la única que no se puede obtener a partir de los vegetales.
Vale.
Dicho lo cual, lo que yo haría, digamos, yo creo que no hay que demonizar ningún tipo de proteína. Sino consumirla moderadamente. Yo mezclaría las dos. ¿Qué ocurre, Pilar? Mira, te voy a contar una cosa. La proteína animal contiene los aminoácidos esenciales. En cambio, en la vegetal no los tienen todos los aminoácidos esenciales. Con lo cual, en mi opinión, digamos, ¿cómo sería, como se dice mucho por el sur, bordarlo? Pues un consumo moderado. Oye, mira, oye, es que yo no como carne roja, perfecto, no come, yo te lo compro. Pero una tortillita francesa, un pescadito a la plancha, No sé, yo es lo que recomendaría.
La cerveza tiene mucha B12, por lo visto.
Pues, sí, sí. Señores,
olvida la carne de pescado también.
¿El qué?
Y tema de ácido fólico también es muy buena.
La levadura de cerveza es lo que tiene todo un rango de vitaminas, entre ellas la B12, claro.
Claro.
¿La qué, perdona, que no me he enterado?
La B12, que como la levadura de cerveza es un complejo vitamínico B. Extensísimo, entre ellas
pues mira,
la B12,
puede
claro.
ser que fuera eso, la levadura de cerveza que empecé a tomarla.
Oye, pues dejarme meter una cuñita,
claro.
para que escuchen o vean nuestros oyentes que, por supuesto, es mucho más recomendable una cerveza, que tiene al menos vitaminas y minerales a un refresco carbonatado.
Totalmente de acuerdo.
O sea, totalmente de acuerdo.
Una cerveza creo que tiene 97 calorías.
Sí, señor.
La normal, ¿eh? Y un refresco suele tener entre 170, 180.
Échalo un poco
es decir,
más.
El,
yo creo que un poco
sí,
más.
Sí, pero tira por uno yo, que no esté cargado de
Pilar,
azúcar.
Permíteme que, ya que me ha puesto el capote José Manuel, voy a entrar. Sí. Cuando yo tengo pacientes, incluso no, pacientes y no pacientes, que son amigos míos, que salen por la noche con sus amigos y se toman su alcohol destilado con su refresco. Hugo, ¿me puedo tomar tres? Digo, sí, te tomas tres, pero ya no puedes comer todo el día. Porque claro. Es que te estás metiendo... Me tomo cuatro. Te estás tomando 1000 y pico de calorías.
Eso es como el que se toma un cubata, por ejemplo.
Sí.
Y la ginebra o el ron, tú lo sabes. Tiene muchísima azúcar.
Mucha azúcar.
Y más si es ron de caña. Y cuando te das cuenta, cada vaso que te estás tomando le estás metiendo al cuerpo 450, 500 calorías. Es decir, nada más que te tomas dos, es una comida.
Mira, he encontrado pues sí. cositas con B12. Los cereales, las setas, las algas con B12.
Sí.
El tempé. Yo no tomo tempé. Bueno, mira, uno de los colectivos más sensibles, Hugo, en cuanto a la alimentación, son los niños, por lo que pueden surgir ciertas dudas sobre la conveniencia de este tipo de alimentación. ¿Cuál es la opinión de vosotros, los especialistas en nutrición, sobre una dieta vegana o vegetariana en menores? ¿Tu opinión?
Exactamente, te iba a decir, porque evidentemente hay profesionales de la nutrición, nutricionistas o dietistas, que pueden a lo mejor estar en desacuerdo conmigo. Yo ya te digo que respeto todas las opiniones. En el caso de los niños, una dieta vegana con restricción de proteínas, vitaminas y minerales puede, yo creo que puede condicionar el desarrollo y la maduración, digamos, neurológica de esos niños, si no hay una suplementación de nutrientes y una supervisión médica. Dada la dificultad de, digamos, realizar una dieta vegana en niños que aporte todos los nutrientes necesarios y la necesidad de acompañarla, digamos, con suplemento farmacológico de B12, como hemos comentado antes, pues esto hace que la mayoría de los nutricionistas lo que recomiendan para los niños, la dieta más apropiada, la dieta mediterránea.
Los veganos también nos encontramos con la falta de tiempo suficiente para cocinar. Por lo que en muchas ocasiones pues tiramos de los productos veganos que ofertan los supermercados. Y yo he tenido una temporada que he hecho esto y se ha acabado. Se ha acabado porque creo que ha sido también uno de los motivos por los que engordar.
Que esto viene en relación con lo que me has comentado antes, ¿no? De que has dicho, bueno, perdona, Hugo, no.
Claro.
Que bajan peso o no.
O no. Y desde hace bastante tiempo, pues eso, vengo observando cómo las estanterías destinadas a este tipo de productos va increciendo. Por lo que me gustaría que se diseccionaran para destacar parte de la composición de los mismos. Y Jesús le ha echado un vistacillo a algunos de ellos y me gustaría que luego tú, Hugo, pues una vez que le escuchemos, nos dieras tu opinión. Los fiambres y embutidos vegetales, pensando en los bocatas para los adolescentes, por ejemplo, tan socorrido y para los niños, ¿qué nos encontramos en ellos, Jesús?
Bueno, nos encontramos que hay productos para cubrir unas ciertas necesidades, porque aunque el veganismo y los vegetarianos pues están ganando terreno, es cierto que en muchos casos no pueden dejar atrás ciertos productos que ven en los lineales y que les atraen en algunos casos, como cuáles, el chorizo, el salchichón, el jamón y todo está embutido, que oye, uno puede ser muy vegetariano y muy vegano, pero cuando le echa el ojito una buena pata de jamón, dice, sí voy a caer.
Pero tú no te puedes imaginar cómo está, no el jamón serrano en concreto, pero hay unos salchichones y unas mortadelas que están buenísimas,
a eso
pero
voy.
Es que engordan un montón.
A eso voy. Bueno, pues fijaos que la organización Provege España ha dicho que un 44% de los vegetarianos y o veganos se consideran más flexitariano. O sea, una cierta flexibilidad en todo
digamos
esto.
Que está a caballo entre vegetariano y, ¿no? O
claro,
vegano
claro.
Y
la industria le ha atendido ahí una especie como de medio cepo para decir no iros por el mal camino, quedaos con nosotros, y ha empezado a realizar chorizos, salchichones, jamón York, una serie de productos embutidos, pero que son todos vegetarianos, base a los vegetales. La solución para dar esta textura, color y sabor a este tipo de productos, por supuesto dentro de los elementos vegetales, pues están el arroz, el agar-agar, que es una gelatina vegetal, por cierto.
Se hacen postres con...
Por supuesto. Conozco muchos postres con el agar-agar. La cara de huevo pasteurizada, en fin, una serie de elementos que aportan consistencia, textura, incluso color al producto final y que se hace más atractivo. Bueno, del color también podríamos hablar de la zanahoria, podríamos hablar de la calabaza, en fin, de otra serie de productos vegetales. La remolacha también, por supuesto.
Que tienen beta-carotenos.
Claro, que empiezan ya a hacer que el producto sea no solamente apetecible en cuanto a la textura, sino en cuanto a la vista, que es por donde primero comemos.
Sí, señor.
O sea, primero comen también los vegetarianos, que ellos también comen. Bueno, pues toda esta serie de marcas ha creado esta tendencia a realizar imitaciones de los productos, en este caso, pues, cárnicos en vegetales. Pero claro, hay un tropezón en todo esto. Y es que gran parte de ese tipo de elementos que añaden o que le suman a este tipo de productos, de artículos para que sean vistosos, contienen sodio. Y en algunos casos un producto que contiene sodio, más otro sodio, más otro sodio, más otro sodio, hace que cuando nos cojamos el trocito de salami vegano, sepa mucho a sal. Y eso también echa un poquitín para atrás, aparte, como tú bien sabes, de que la salud tampoco se puede quejar también, entonces ese sodio que se le añade al cuerpo.
Jesús, de hecho, los propios embutidos de origen animal, oye, yo muchas veces le digo a mis pacientes, tened cuidado cuando vayáis, oye, pero el jamón de York me lo puedo tomar para desayunar, sí, pero que los embutidos... los animales también llevan mucha sal.
Por supuesto. Bueno, pues imagínate lo que es hacer un embutido con un montón de elementos que llevan sal, todos sumados para que dé esa textura y ese sabor. Es mucho peor todavía. Y además hoy he visto con sorpresa cómo hay una empresa israelí que están fabricando pescado vegetariano.
No está.
Lo está imprimiendo en impresoras con material vegetal, y están creando, yo he visto, un trozo de salmón. Pero tú ves el salmón y lo tocas el salmón y es salmón. Dices tú, toma, uno y otro, no hay diferencia.
Y el sabor.
Y el sabor tampoco. Pero todo eso con impresora. Y esta empresa lo que trata es de exportar este tipo de productos ya, dentro de nada de meses, para todo el mundo porque lo están demandando. De la buena
calidad. En cuanto a los embutidos, más o menos estamos acostumbrados, pero el desarrollo de la industria alimentaria vegetariana y vegana parece no tener fin, porque además del embutido, la carne, el pescado, la leche, el yogur, el queso, ahora también ha llegado el huevo.
¿Los huevos?
Esto ya es, vamos...
Tiene huevo la cosa.
Huevo de laboratorio.
Huevo complicado, todo complicado.
José, ¿nos cuentas cómo consiguen imitar en textura, apariencia y sabor al original?
Huevos veganos, tal cual, ¿eh? Tal cual, porque fijaos que puede... Ya lo que nos ha contado Jesús...
Del salmón.
Hombre, a uno, yo es que lo he visto.
Es eso. Que imprimí salmón, tiene que pasar, de verdad.
Y vi el otro día un documental interesantísimo, ¿eh? Porque tú lo veías y decías, leche, que tiene hasta buena pinta, vamos, sí, así sí, que sí, le he pegado un bocado. A mí el salmón me encanta. Claro, ¿qué pasa? Que ya te informas un poco de todo esto, además hay documentales que son chulísimos, ¿no? Y me vi los huevos estos veganos, si me huevo la cosa.
Y los huevos.
Y sí, sí, bueno, sí,
verme los huevos es algo los huevos.
¿Qué tiene? Sin partirme las palas.
Vamos allá, entonces, vamos allá, claro. Nosotros tenemos un jardín que después es difícil salir, ¿eh? Así que cuidado.
Hay una empresa.
La que se va a salir, sí, voy a hacer yo. O voy a dejar aquí a los tres solos.
Hay una empresa que mi francés maravilloso, sé que me envidiáis por cómo hablo los idiomas.
A ver, lúcete.
Yo no.
Muy
bien.
Es que no sé cómo se dice esto. Que es una empresa que es de dos biólogas y ellas se preocuparon por aquello. Oye, siendo vegana, ¿por qué no podemos tener huevos que sepan igual, la textura igual, pero que no sean de origen animal y que se pueda disfrutar del mismo sabor? Claro, esto es complicado y lo sabemos, pero biólogas se pusieron a trabajar en ello y han creado un huevo a partir de legumbre, legumbre, sal negra del Himalaya o también Kalak Namak, que es como se llama esa sal, para obtener el olor reconocible que tienen los huevos, el encapsulado se lo dan evidentemente en fábrica, de tal forma que tiene incluso la cáscara de huevo, que la han conseguido con una cubierta, una película de plástico que se descascarilla con los dedos, es decir, que tú la picas, igual, es igual que un huevo.
Es increíble.
Cada huevo tiene su yemita, su clarita blanca, como un huevo real. Luego se puede batir, hornear, cocer, todo igual. Todo igual.
Qué fuerte.
Pero claro.
¿Puedes hacer un huevo frito?
Sí, claro. Se puede hacer un huevo frito igual y sale igual.
Puedes hacerlo y sabe igual, pero evidentemente no es un huevo frito. Claro, todo esto lo que está haciendo también es, yo no sé si estás de acuerdo, puede llegar a transformar los hábitos alimenticios de las personas, sobre todo cuando estamos en un punto que cuando llega el mes de junio, la Tierra a nivel de consumo mundial te ha dicho, hasta aquí he llegado, ya no puedo alimentar más gente.
Claro.
Para eso sí, pero lo que es imitación, el sabor no es el mismo.
Por mucho
que diga, no, es igual nada.
Pero claro, un huevo, no, es que un huevo siempre va a tener el sabor y por mucho que tú, mira, por mucho que tú quieras conseguir el sabor igual que te da la naturaleza, ya es a base o de química o de mezclar productos.
Y
la química, perdona que te
diga,
la química no es buena.
El original es original y ya está.
Claro, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo claro, ¿eh? Hay que saber lo que nos tomamos, ¿eh? Sí. Y hay que saber un poco, oye, que te enfrentas, que sí, que es vegano, que muy bien, que sí, pero que también es artificial. Pero oye, que ahí está, que es un problema, que ahora están viendo cómo se produce, crea un problema gordo, ¿eh?
Claro.
La producción de plástico.
Claro.
Que evidentemente esto lo potencia. Entonces a ver si vamos a desvestir un santo para vestir
otro.
Claro. Por tanto, bueno, a lo que vamos, a la nutrición, que sepamos que hay huevos que son de plástico.
¿Tu paciente canaria puede ser? Sí. ¿Jennifer?
Jenny, sí.
Dice que hables del gofio canario.
Me mandó un paquetito hace maravilloso.
Muy rico.
Me mandó otra cosa no tan saludable, hay que decirlo, que son unas galletitas tipo así, estas de barquito. Y esas se las pongo yo a mi hija para desayunar algún día de la semana, no todos. Porque a los niños le dan ahora premio en el colegio por llevar fruta, lo sabéis, ¿no?
Sí.
Le dan puntos positivos. Me parece una iniciativa
muy buena. ¿A dónde hemos llegado?
Interesante.
¿A dónde hemos llegado que le da un niño puntos positivos por llevar fruta al colegio? Sí, ¿dónde hemos llegado? Sí.
Bueno, después de todo lo escuchado,
¿tú te acuerdas,
Hugo,
de Jesús cuando nos ponía el bocadillo de foie gras a nuestra madre?
Maravilla.
¿Qué digo yo? Que después de todo lo que hemos escuchado, Hugo, ¿hay una dieta que se pueda considerar la mejor?
Pero espérate, yo un momento, yo tengo que opinar sobre esto.
Venga, opina.
Dame un margen, estrecho pero un margen.
Te doy.
Vamos margen. A ver, yo quiero finalizar diciendo lo siguiente.
Muy bien.
Por supuesto que yo considero que hay un consumo excesivo de carne de origen animal. Lo sé. Que no debería rebasar la ingesta de una vez por semana carne roja. Y en el caso de la carne blanca o carne magra, de dos o tres veces por semana. También que el procesado del producto, digamos, de la carne, es un factor fundamental. El consumo de carne animal, digamos, procesada, se relaciona con qué, con tener un estado, digamos, peor de salud. Pero cuidado también con estos productos, digamos, vegetales o sucedáneos vegetales, que también son productos altamente procesados. Para saber, digamos, el procesado de dicho producto, de estos embutidos, por ejemplo, de este chorizo, digamos, vegano, lo importante es ver la lista de ingredientes que tiene, porque...
¿Y qué ingrediente sería el que debería de ponernos en alerta?
Pues aceites refinados.
Todo lo que ponga refinado, ¿no?
El sodio, por Dios, que hay algunos que llevan sal. Llevan sal como si lo hubieran mañana, ¿eh? Sí. Algunos de ellos, ¿eh?
Aceites refinados.
Eso hay que tener mucho cuidado.
Muchísimo cuidado. Y ahora, Pilar, no me quiero quedar en el tintero diciéndote a ti personalmente una cosa. Uh-huh. Yo respeto a la gente que no coma carne animal, ni pescado, ni huevo, ni nada. Hay una manera, sí, es cierto, de convertir lo que yo considero que no es una proteína perfecta, la proteína vegetal, la proteína animal es la proteína de mayor valor biológico, con lo cual una proteína perfecta. Bueno, pues hay una manera de convertirla. ¿Quieres que te diga cómo?
¿Dime?
Sumándole un cereal. Por eso, en esta bebida, todo tiene un porqué. ¿Por qué la gente en Sudamérica toma los frijoles con arroz? ¿Por qué el desayuno típico inglés son las tortitas de maíz con las alubias? Porque si tú a una legumbre, en este caso a una proteína vegetal, le sumas un cereal,
a mí me encanta,
la conviertes
con arroz, una lenteja con arroz, las alubias con arroz me encantan.
La conviertes en una proteína.
Pues por perfecta. por eso será que no, la B12 a mí no me ha dado.
Pues igual es por eso.
Porque
está,
es
a lo
que
mejor,
lo mezclo
si tú,
mucho
tu lenteja,
arroz con
le pones
la...
un arroz, o a los frijoles, mira, en mi casa se da mucho el estilo de cocina sudamericana, de Guatemala concretamente, y cuando hacemos frijoles, yo le incluyo... Mira, te voy a decir un plato, mira, frijoles, un poquito de arroz y un poquito de guacamole hecho casero.
Qué rico.
Allá nos vamos un día.
Estás invitado.
Ahí nos vamos.
Bueno, ¿qué decimos de si hay alguna dieta que se pueda considerar la mejor? ¿La mediterránea?
La mejor, la mediterránea. Una dieta equilibrada, una pequeña rutina de ejercicio que no se nos quede nunca en el tintero, 30 minutitos al día, y eso mejora tu salud, tu cuerpo y sobre todo tu mente.
Todos coincidimos en el hecho de que la alimentación no es un juego, que está sujeta a la libertad de elección por parte de cada uno de nosotros. Gracias a la gran variedad que existe actualmente y las infinitas combinaciones que podemos hacer con ellos. Pero lo que sí quiero subrayar es el hecho de la necesidad de seguir una serie de normas básicas o al menos aplicar un poco de sentido común en lo que tomamos. No en vano está en juego lo más importante para cada uno de nosotros, la salud. Y sobre este tema ha reflexionado, válgame el señor, Agapito.
Buenas noches, señorita Muriel, mi alma. Esta noche me he decidido por el veganismo, ¿sabe usted? Esa alma que solo comen cosas de origen vegetal y renuncian a la carne, al pescado y a todo lo que proviene originalmente de los animales, hasta de un simple huevo. Lo bueno que están fritos, con una sartén de papa al lado. Yo quería comprenderlo de alguna manera, pero no entra en mi cabeza. El ser humano es omnívoro por naturaleza y tiene que ingerir alimentos de distinta procedencia. Que sí, que hay que comer lechuga, zanahoria y brócoli, pero también una buena carrillada. Ahora pienso en los chuletones de Ávila y se me caen los lagrimones. Esa carne de retinto que quita el sentido. Esos quesos curados que crean una bendita litosis. Con lo deliciosa que está la del cordero cegüeño. Los veganos tienen que tomar algunos nutrientes fabricados en laboratorio para completar su dieta. Al final está empastillado, perdido. Y yo prefiero ser adicto a un buen solomillo ibérico. Y el café, tomármelo con leche de vaca, no con un derivado de la cola blanca de carpintero, que es lo que parece esa leche. Y ahora que se acerca las navidades, y que yo sepa, no hay mantecao ni turrón de vegano.
Sí, lo hay.
Se van a comer un montón de tofu. Buenas noches, familia.